Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
Radio Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Martes 30 de junio, abrimos a la 1 y 31 minutos nuestro programa deportivo que nos llevará, como todo este verano, hasta las 3 de la tarde. Y al contrario que ayer, hoy tenemos mejores noticias en torno al estado físico de Nico Williams. El propio De La Fuente confirmaba que la lesión es menos grave de lo que se suponía en un primer momento. Completaremos este comienzo de programa con alguna otra nota en clave Athletic para después saludar a Josu Unzurrunzaga. Con él hablaremos pues de algún apunte que nos deja el fútbol de bronce, a modo siquiera de resumen, pero también en relación a un mundial en el que 4 selecciones han accedido ya a los octavos de final. Canadá lo había hecho el domingo y ayer se sumaron Brasil en el último instante de un partido que se dirigía a la prórroga ante una Japón que se había adelantado en el marcador, además de Paraguay y Marruecos en sendas tandas de penaltis en las que sucumbían Alemania y Holanda. Y a las 2 sí sacaremos la trainera con la segunda tertulia Raulari del año, primera del verano, porque hace unas cuantas semanas ya tuvimos ese primer acercamiento. Estarán con nosotros Carlos Velasco, presidente de Portugalete, además de Ramón Basaldúa y Joldi Lete, compañeros de Bizkaia Irratia, y Lander Angulo de Arronari Tira. Y como es costumbre, con nuestro WhatsApp ya activado, mensajes al 688-89-3635. Hacemos una pausa y seguimos.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Jata 600 Aseguro Act, tu seguro de referencia en Munguía. Correduría de seguros, contrato cercano al cliente y precios muy competitivos. Gestión de particulares y especialistas en seguros de vida, médicos y de ahorro. Jata 600 Aseguro Act, en Aita Arrupe 10 Munguía, detrás del Centro Médico Villaluisa y en jata600.com.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Abrimos aquí nuestro Oye Cómo Va con Nico Williams, que es hoy también noticia, asimismo en relación a su estado físico, pero con los datos que apuntan más en positivo en torno a su dolencia. De hecho, y en caso de que España elimine a Austria el jueves y se presente, por tanto, en octavos de final, parece que el jugador del Atleti podría estar disponible para Luis de la Fuente. Vamos a recordar que ese duelo de octavos se jugaría el lunes, veremos si con o sin España, pero en cualquier caso está previsto por esa parte del cuadro ese duelo de octavos, como digo, el lunes, y nos llevaría a un plazo de 6 días desde hoy. Claro, es cierto que ya han pasado algo más de tres, desde dicha lesión, con lo cual, bueno, pues aproximadamente esos 10 días de recuperación para la reaparición del menor de los Williams. Y el caso es que el propio seleccionador hablaba ayer sobre el estado físico de Nico y lo hacía en estos términos en una entrevista en Radio Nacional de España.
Nico, bueno, vamos a ver la evolución en estos días. No ha habido esa lesión que pensábamos que podía tener. No ha sido más que una sobrecarga. Realmente no tiene lesión, digamos, pero puede que esa molestia le impida estar el próximo partido. Pero en cualquier caso, pues estamos en la fase de seguir creciendo y seguir adquiriendo, pues eso, el nivel competitivo que demanda cada partido, cada eliminatoria ahora y cada situación concreta y particular de cada partido.
O sea, Luis, estamos en esa fase. Nico, ¿en octavos o cuartos podría estar?
Yo es que soy muy optimista y la actitud de los futbolistas es la que a veces me hace serlo. Yo le veo a Nico y hablé ayer con él y Nico está, si por él fuera, ya quería haber entrenado hoy, pero los servicios médicos nos han dicho que es mejor que tome la actividad, que retome la actividad física con un poquito más de precaución. Por eso ha estado entrenando aparte del grupo. Pero vamos a ver, porque estas molestias, los futbolistas saben que además tienen que en algún momento jugar, bueno, juegan siempre con molestias, pero hay veces que tienen que asumir cierto riesgo y ellos están siempre predispuestos y somos nosotros los que muchas veces tenemos que pararles. Entonces vamos a ver en qué momento llega mañana, seguramente después del viaje de mañana también es importante, pasado mañana. Y luego pues valoraremos, es que hay otros futbolistas también que están muy bien.
Mister, perdona, pero se le vio hundido en las redes sociales, sí, el gol que hizo Nico Williams. Por eso me sorprende lo que dices, que está...
No, pero es verdad, yo tuve una charla con él después de...
¿Usted vio
de
lo leer. Que escribió?
Sí, me lo pasaron y yo cuando eso inmediatamente me fui a buscarle y era otro. Una vez después de hablar conmigo ya era otro. O sea, ya parece que ya no tenía molestias, ya quería entrenar, ya era otro. Entonces hay futbolistas que también necesitan que se les apoye, que se les dé un impulso, que se les explique un poco cómo es esto del fútbol. Es muy joven todavía, tiene que vivir todavía muchas de estas situaciones. Y ayer ya tengo que era otro, y hoy también. Entonces, bueno, en caliente, yo lo entiendo también que en caliente, y sin tener la certeza de qué puede ser, pues digas eso desde el corazón y me parece muy bien, legítimo. Si es que estás así de dolido, es lo que sientes, pero seguramente al día siguiente ya también, no sé si lo ha escrito más o menos, porque ya sé, no sé si ha escrito otras cosas, pero su actitud con nosotros ya era, digo, con el grupo, era de total alegría como es él siempre. O sea, no tiene... Es otra persona.
Ejerces de padre y de entrenador, Luis. Porque bueno, cuando te dicen que Nico está, vas a por él y dices...
Es que es una parte muy importante de nuestro trabajo. Además de lo puramente futbolístico, yo creo que el personal es tan importante como el futbolista. De hecho, el futbolista es, en la medida que crece la persona, crece el futbolista, madurez, y va unido al rendimiento también en el futuro. Y Nico pues es un chico también muy maduro, pero es joven y le faltan vivir estas situaciones. Y situaciones que ha vivido dolorosas porque ha tenido lesiones, pero seguramente saber que hay otros futbolistas que han tenido lesiones mucho más graves y están compitiendo con nosotros al máximo nivel.
Bueno, pues eso, la recuperación de Nico, de la que estamos todos pendientes, no digamos un Edin Terzic, que está ya con todos los sentidos puestos en la próxima semana. Recordamos que el lunes comienza la pretemporada con las pertinentes pruebas médicas y entendemos que será también cuando se presente el técnico alemán en sociedad. A partir de ahí será el miércoles cuando arranquen de manera oficial los entrenamientos, aunque es verdad que ya hay jugadores que estos días han pasado por Lezama, como Beñat Prados, Julen, Galarreta, Yaló o el recientemente renovado Yuri, entre otros. De momento con 5 amistosos previstos, el miércoles 15 de julio, 7:30 de la tarde en Portugalete, frente al Derio, frente al Leyó en Sarriena. El sábado 18, también a esa hora, 7:30, al igual que el miércoles 22 en Las Llanas, frente al Sestao River. El 29 de julio, 7 de la tarde en Laredo, frente al Racing de Santander. Y el 1 de agosto, 7 de la tarde en Burgos, pues eso, frente al conjunto burgalés en el Plantío. Y el calendario lo conoceremos el martes en un acto en la Liga que dará comienzo a las 8. Y por otra parte, el Athletic ha anunciado que el gechotarra Gonzal Díaz Beitia pasa a ser el nuevo médico del primer equipo masculino, decisión tomada por José Aleque, máximo responsable de los servicios médicos del club. Gonzal lleva 23 años en Lezama y se encontraba al frente de las categorías inferiores, si bien también ha pasado por el primer equipo femenino y el Bilbao Athletic. Decir también que el Athletic junto a Castore ha presentado la nueva colección de viaje, una indumentaria de color verde botella que ya está disponible en las tiendas oficiales del club y online. Los Leones, nos dicen, estrenarán la nueva ropa de viaje al inicio de la pretemporada, que ya decimos que arranca la próxima semana. Y una colección que consta de una camiseta técnica, una sudadera con capucha, un polo y pantalones cortos y largos, ambos con bolsillos. Todas las prendas son de color verde botella con los detalles del escudo del Athletic Club y el logo de Castore en blanco. Y vamos a comentar también que la Federación Vizcaína de Fútbol ha organizado una gala homenaje a las pioneras del fútbol femenino de nuestro territorio histórico, un acto de reconocimiento que tendrá lugar este jueves a partir de las 7 en el Hotel Carlton, con más de 200 jugadoras que arrancaron con la práctica del fútbol en los años 70 y 80. Entre ellas estará Maite Muguruza, la primera vizcaína que fue internacional, o Ana Estovieta, una de las referentes, primero como jugadora y luego como entrenadora, que ha dado el territorio vizcaíno. No vamos a abandonar el fútbol vizcaíno, será después de una pausa. Vamos a saludar a Josu Zurunzaga.
En Larruz Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruzbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. Larruz Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Merka Bilbao, etxean kontsumiduten dituzun hortuari, arrain eta frutarik ederrenen hornitzailea. Iparraldeko despentsarik handiena gara, eta produktuak ezin hobeto zaintzen ditugu, zeure etxerako kalidadea bermatzeko. Merka Bilbao, kalidadearen bermea.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Llega el momento de disfrutar de tu jardín. ¿Lo tienes todo preparado? Con las máquinas de batería Steel, tu césped, terraza, árboles y setos siempre perfectos. Gracias a la tecnología y calidad premium de Steel. Y al mejor precio. Encuéntranos en...
Comercial Agrícola Baserri Tresnac de Berriz. Teléfono 94-682-4087.
El típico desayuno en familia. En Vizcaya hay muchas niñas y niños que quieren un hogar. Necesitamos personas y familias de acogida. Tu hogar también puede ser el suyo. Acoge y construye una nueva historia de vida. Llámanos 94 447 0737. Diputación Foral de Vizcaya.
Estamos a 30 de junio, pero no olvidamos las buenas referencias en nuestro Oye Cómo Va. Por ejemplo, Libre Directo, nada que no va a ser un espacio como tal hoy, pero sí unos minutitos donde vamos a repasar algunas cuestiones de las últimas fechas. Y para ello siempre es obligado saludar a mi compañero de viaje durante todo el curso. Yo soy Zurunzaga, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Mendi, ¿qué tal estamos?
Pues estamos bien. Tú sé que a punto también de coger vacaciones, ¿verdad?
Bueno, usted ya ha pasado por ese trance, ¿no?
Ya, ya. ¿Eh? Sí, bueno, estamos, digamos, en un paréntesis de no vacaciones. Desde el lunes nos ponemos otra vez en modo vacacional.
Has hecho como un refresquito, ¿no? Como
totalmente. Sí, sí, así es, así es. Bueno, hablando del Mundial, luego haremos referencia a lo ocurrido en las últimas horas y lo que tenemos por delante, pero antes vamos a recuperar algunas cuestiones. Por ejemplo, lo que era... Pues hombre, Josu, un secreto a voces que ya se confirmó la llegada de Víctor Llopis, o el salto, digamos, ¿no? Desde el Baskonia al Bilbao Athletic. Así que, bueno, pues 38 años y lo cierto es que ha hecho un gran trabajo, ¿no? En el Baskonia, que lo que queremos pensar es que va a tener continuidad en el primer filial.
Pues sí, sí, eso creo que la decisión que ha tomado la dirección deportiva creo que es justa y merecida, porque después de del trabajo que ha hecho Víctor Llopis en el Baskonia. Yo creo que ha hecho tres campañas fenomenales, juntando el ascenso, la temporada pasada y el mantenimiento de la categoría.
Exacto.
Que tal y como empezó el equipo, la verdad que no se auguraban buenas cosas, pero en cuanto el equipo le fue cogiendo el pulso, la verdad que si dura un poco más la competición, igual las habrían metido el morro en el playoff.
Sí, sí, sí. Así es, bueno, hay que recordar que también dirigió al equipo de la Youth League, así que bueno, pues ahí está ese trabajo con la cantera de Víctor Llopis, al que sobra decir que le deseamos lo mejor. Antes de recalar en Lezama, recordamos que el Quechotarra estuvo en el Alavés, cinco temporadas, tres en juveniles, dos en el San Ignacio de tercera, y en el Leioa, 10 años en todas las categorías en el club de Sarriena, casi nada, también ese trabajo.
Así es, sí, sí, fútbol base, y eso fue lo que le hizo ese trabajo en el Leioa, pues le hizo saltar al Alavés, San Ignacio, que era equipo, vamos a decir, convenido del Alavés, era como su tercer equipo, y la verdad que por allí pasaron muchos jugadores, pues que luego han llegado al Alavés B, incluso alguno creo recordar, que aunque no ha sido muy protagonista, también han llegado al primer equipo.
Sí, me suena a algún jugador, sí. Bueno, y hablando de saltos, porque claro, aquí hablamos del paso de Víctor Llopis, del Baskonia al Bilbao Athletic. Claro, el banquillo del Baskonia, del equipo Basavitarra, ahora queda, pues eso, descubierto. Aunque yo creo que todas las miradas se dirigen a Adrián Esteve, ¿no? Que ha hecho también un buen trabajo en el juvenil de honor, así que se supone que será él. Digo, todo esto falta de oficialidad.
Sí, sí, no, eso es lo que se apunta. Hace ya más de un mes, los tiros iban apuntaban hacia Iker Muniain.
Sí, que se va para Argentina.
Ha acabado Iker Muniain, sí.
Sí, sí, sí. Entonces, previo paso por el Salamanca, que fíjate también eso cómo está,
bueno,
y a ver cómo termina.
Paso no. Yo creo que ha ido allí a pernoctar un par de días y ha cogido vuelo para allá. Una cosa que a mí me ha sorprendido muchísimo.
Sí, sí, sí.
Y más les ha sorprendido a la gente de Salamanca,
ya,
que están... que trinan.
Hay que conocer también un poco los entresijos de todas las vicisitudes, todo lo que va sucediendo, pero es verdad que así desde fuera pues sorprende un poco, ¿no?, todo lo que ha ocurrido con Iker Muniain. Y también, para seguir hablando de entrenadores, ayer comentábamos la confirmación, confirmábamos Markel y yo, la confirmación en Castrillo, que tras dirigir a Leioa se va a la Moribeta.
Así es. Pues mira, pues va a tener un banquillo en segunda red, lo cual no ha podido conseguir con el Leioa, aunque tampoco lo habría podido conseguir con el Leioa en caso de ascenso, porque ya se había anunciado un mes antes de acabar la competición de que no iba a continuar, y la verdad que el buen trabajo que ha hecho, no solamente esta temporada, sino temporadas anteriores, pues bueno, pues ahí va a tener su premio de un peldañito más y demostrar esa progresión como entrenador en un banquillo pues como es el de la Sociedad Deportiva Morevieta, que todo el mundo pensamos en que puede ser un equipo de los gallos de la categoría.
Sí, de segunda red. Bueno, durante el verano ya Markel se irá dedicando, ¿no?, a hablar con protagonistas, con entrenadores de esos grupos, tanto los equipos vizcaínos en tercera red como en la segunda, y también en primera, donde ahí nos vamos a quedar solo con algunos nombres. Ya en su momento, no hace demasiado, ya dábamos cuenta, ¿verdad?, de los movimientos en los banquillos, pero ahora también ya sabes cómo funciona esto y lo sabes muy bien, el tema de los mercados, ¿no?, del mercado y todos los movimientos que hay en los diferentes clubes. Pues, por ejemplo, quedándonos, en primera ref, movimientos que ha habido, llegadas de Oleaga, de Pedro Arena, que llega de Osasuna a Promesas, Ekaiz Redondo, Akogo, Beñat Gómez, que llega al Baracaldo, procedente del Guernica, o, por ejemplo, nos hablan desde el Avilés, que interesa a Iker Alday, del Bilbao Athletic. Así, digo, movimientos de los últimos días, o posibles, pues, en este caso, lo de Iker Alday.
Sí, sí, a ver, es que un denominador común que tiene tanto Arenas como Baracaldo, vamos a dejar a un lado al Bilbao Athletic, porque siempre hay movimiento de jugadores, el denominador común que es, pues, la cantidad de bajas. Se van a tener que volver a reinventar.
Exacto.
Sí. El Arenas me viene un poco a la cabeza que va a haber 19-20 bajas. En el Baracaldo, por lo menos 16. Y encima, pues, si nos ceñimos a este último Baracaldo, pues el equipo va a quedar completamente desmembrado, sobre todo la parte de atrás, centro del campo y arriba. O sea, pero bueno, yo creo que ya están haciendo fichajes. Para mi gusto, creo que de momento lo que han anunciado, pienso que son fichajes bastante, bastante buenos para el Baracaldo. A mí me da pena, por la salida de Iker Pedernales, que era un fijo y era ya, vamos a decir, Santo Insigne en el Baracaldo, cayó el Mirandés, hay que comprender. Beñá de Jesús no han anunciado nada, pero todo apunta a que va a acabar en el Cádiz.
Sí, ¿eh? eso parecía.
Entonces, y hay otros jugadores, pues como Aitor Galarza, que estaba cedido por el Eibar, que creo que va ahora al Real Unión de Irún. Y bueno, y no nos vamos a ceñir solamente en eso, sino los dos porteros han renovado, Gaizka Campos y Bon Ispizua. Ha renovado también Julen Guiobro, Unai Naveira y también Iván Castillo. John Cabo tenía contrato cuando firmó, aunque no actuó nada al final, y Álvaro Peña. Pero bueno, esos que continúan más la estructura que se está montando, yo creo que al Baracaldo le va a quedar un equipo bastante, bastante competitivo y apañado. Pero claro, es casi, casi Manol dirá, pues, joder, los años que llevo aquí me ha tocado reconstruir, claro, y voy a tener que seguir reconstruyendo. Pero bueno, hay que entender también que aunque la gente de Baracaldo le duela la salida de muchos de estos jugadores, pues hay que entender que estos jugadores, por ejemplo, pasa el Mirandés, igual te están ofreciendo más del doble del salario que te puede ofrecer el Baracaldo. Y eso también hay que entenderlo. O sea que, pero bueno, este es el mundo del fútbol, Mendy.
No, no, que eso está claro. No, estaba pensando en lo que decías, ¿no?, de Imanol de la Sota, que cada año tiene que reinventarse. Bueno, evidentemente su trabajo y todos los que están ahí metidos en el club, ¿no?, al respecto de formar las plantillas de estas últimas temporadas. Pero claro, han ido a más, ¿eh? El Baracaldo ha ido mejorando y de hecho esta temporada ha llegado pues al récord, ¿no?, de puntuación en esa primera ref, con la pena de que se ha quedado a las puertas del playoff. Pero bueno, que ha ido a más, te quiero decir.
Sí, 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 no, no, eso es así de claro. Más, no sé si han sido 5, 6, 7 puntos más y han estado ahí raspando el playoff. Yo creo que el año que viene el siguiente objetivo, yo entiendo que ellos querrán meterse en el playoff, sea con la plantilla que logren formar, porque en todos los equipos va a haber bajas y altas.
Ya, mira, un oyente te dice aquí, para Josu, pienso que los fichajes que está haciendo el Baraka son menores, así pierde esperanzas de luchar por subir. Es la opinión del oyente, bueno, no sé qué te parece.
Eso de menores es depende de la opinión de cada uno, muy respetable.
Y sobre el papel, ¿no? Quiero decir que él, igual, viendo nombres, pero bueno, luego esto hay que ver cómo se desarrolla.
Claro, es que también el Baracaldo hay que entender que tenía algunos jugadores este año que ya más, con esas naranjas ya poco zumo se podía hacer, ¿eh?
Ya, ya.
Entonces hay que cambiar de frutero y a mí me parece muy aceptable y la gente lo irá conociendo. Por ejemplo, a mí Óscar Marotías me parece un pedazo jugador, lo mismo que Iñá Gómez, que viene del Guernica, aunque la gente pueda pensar, ah, pues viene del Guernica, pues ya lo van a ver ustedes de lo que es capaz de Iñá Gómez. Luego también Ocolo, me parece un delantero, no quiero desmerecer a nadie, pero superior a alguno de los que ha estado este año componiendo la plantilla del Baracaldo. Pero bueno, esto es hablar por hablar, es mi opinión muy particular y respeto también la que tengan los oyentes. Pero bueno, vamos a darle tiempo al tiempo y yo creo que el Baracaldo va a ser una plantilla, pero que muy, muy competitiva. También es verdad que va a ser un grupo en el que va a haber...
Sí, ahí vamos a entrar... Sí, voy a recordar, Josu, eso, el Grupo 1, División Oeste, que es como se llama. Ahí tendremos a Baracaldo, Arenas, Bilbao Athletic. Luego está el Real Unión y a partir de ahí Mérida, Coria, Extremadura, Lugo, Mirandés, Cacereño, Cultural Leonesa, Pontevedra, Fabril, Racing de Ferrol, Avilés, Ponferradina, U de Logroñés, Ourense, bueno, U de Ourense, Unionistas de Salamanca y Zamora.
Yo veo que es un grupo igual, a ver, digo igual, bastante fuerte, comparando también con el del año pasado. El año pasado el gallito era el Tenerife, que al final pues fue el que marcó la pauta desde el primer momento y logró ascender. Pero es que este año vamos a tener ahí a dos equipos descendidos, como son la Cultural Leonesa y el Mirandés, que pueden ser, vamos a decir, un poco versión, un poco light de Tenerife, pero es que tenemos ahí también a un Real Unión de Irún y a un AUD de Logroñés, que vienen de abajo para arriba, pero que son dos clásicos normalmente de esta categoría. Si no teníamos bastante con dos extremeños, como eran Mérida y Cacereño, pues ahora nos llegan un Extremadura reconvertido y renacido, pero que es un club que tiene vitola de primera división antiguamente, y un Club Deportivo Coria que, bueno, no sé cómo irán. Y luego tenemos el filial del Deportivo, el Fabril Deportivo y la UD Orense, que han ascendido de categoría. Y a ese júntale pues a un Zamora, a un Ponferradina, Racing de Ferrol y Lugo, que también algo tendrán que decir, y vamos a ver lo que son capaces los nuestros. Un Avilés que se está reforzando bastante bien y con jugadores vascos, porque parece ser que esa parece ser que va a ser la medicina que van a intentar hacerles tomar al resto de los equipos. Y bueno, vamos a ver lo que pasa. Antes no me has, se me escapó el apunte del Arenas, que he dicho que igual 19-20 bajas. De momento creo que han anunciado unas 8 o 9 jugadores, y hay que confiar también mucho en lo que está fichando el Arenas, porque es un equipo a reconstruir. John Erice tiene otra buena labor aquí y otro buen trabajo, sí. Y yo creo que lo que sabemos, cómo trabaja John Erice y cómo se menea en el mercado, yo creo que el Arenas también va a ser un equipo, un club, pero muy competitivo.
Esperemos que sí. Hay aquí un oyente que dice, opa, ahí. El año pasado en el Baraca también había jugadores como Arana, Galarza, etcétera, y había gente que no veas. Y mira al final cómo acabamos. Un saludo. Bien, pues nada, opiniones sobre el Baraca en este caso. Y vamos a cerrar este mini libre directo con la reestructuración de la División de Honor Juvenil. Vamos a estar en el grupo 2, y digo vamos porque tenemos 6 equipos vizcaínos: Athletic, Danok, Arratia, Leioa, Indautxu, Santutxu. 3 guipuzcoanos: La Real, el Eibar y Antiguoco. De Álava, Alavés y Betoño. Y también estarán Valladolid, U de Logroñés, Unionistas, Cultural Leonesa y Mareo, es decir, Sporting. Así que 16 equipos, y de ellos, como digo, 6 vizcainos. Así que de ello hablaremos durante el año, ¿verdad, Josu? Uh-huh. Si tenemos algún margen, porque
lo único que nos han hecho han sido meter clubs de Castilla y León, que por aquí nunca habían aparecido, y los han cambiado por otro.
Y desaparecen los navarros.
Yo creo. Sí, pero nunca sabes. Es una categoría que es difícil detectar, ya. ¿No? Siempre intuyes que el Atleti y la Real, esos equipos, son equipos fuertes, pero a ver lo que pasa con los que llegan nuevos. O sea que esperar,
no queda otra, di que sí. Y hablamos también del Mundial, nada, 3 minutitos, una cosa rápida. Mira, aquí dice un oyente, qué maravilla de personas de La Fuente, vale para todo. Y añade, menudo bocachanclas. Y otro oyente dice, me están encantando los arbitrajes, ya no se mueren los jugadores después de cada contacto. Hacía falta un cambio en la manera de arbitrar, a ver si continúan en la liga. Bueno, pues nada, lo que te digo rápidamente, Josu, porque tenemos ya 4 equipos en octavos de final. Lo había conseguido el domingo Canadá al ganar in extremis con el gol de Eustaquio, Stephen Eustaquio, 1-0 a Sudáfrica. Y ayer pasó exactamente lo mismo. Hombre, no 1-0, sino 2-1, se adelantó Japón y remontó Brasil con ese gol en el último instante, cuando ya parecía que el encuentro se dirigía a la prórroga. Y Martinelli tras recibir de Bruno Guimaraes. Pues eso, que Brasil siga lo suyo. Estos son como el Madrid. Jueguen bien, jueguen mal, pero siempre siguen ahí.
Así es, sí. La flor de...
Y luego está Ancelotti como nexo entre Madrid y Brasil. Se la ha llevado para Brasil la flor, sí.
Eso es, y bueno, yo creo que fue injusto por lo menos que Japón no llegara a la prórroga. Porque justo faltaban, no sé si eran 10, 15 segundos para que se
fuera. Pero es que es un error gravísimo del jugador. Sí, sí. Además, llevaba pocos minutos en el terreno de juego, una pérdida lamentable, y a partir de ahí, pues el caos.
Para mí, Japón me gusta, la actitud que tiene, el fútbol que propone, pero en la parte de atrás son bastante inocentes. Ya. Y eso les está costando. Ayer les ha costado la eliminatoria, y otras veces pues les ha costado partidos. Pero no es una selección que a mí me desagrade para nada.
No, yo estoy contigo.
Que tienen más nombre y creo yo que están haciendo un poco, entre comillas, el ridículo en este Mundial. Yo parto de la base que no me está gustando nada este Mundial, porque estoy viendo que los llamados gallos juegan 10 minutos bien, lo único que tienen pegada, y se iban el partido para adelante, pero es que yo todavía no ha habido ninguna selección que digas, estos son los candidatos a llevarse el título, porque Francia tiene pegada, en 10 minutos se resuelve una eliminatoria.
Sí, pero parece que a tirones, ¿no? Igual es que no necesita Alemania, más, también es cierto.
Alemania creo que ha sido justamente eliminada.
Bueno, vamos a recordar, Alemania-Paraguay 1-1 en los penaltis, los sudamericanos siguen adelante, lo mismo que en el Países Bajos-Marruecos 1-1, y Marruecos que sigue, y de hecho ya está el primer partido de octavos de final, sábado a las 7, Canadá-Marruecos. Pues eso, desde el punto de penalti, Alemania y Holanda para casa.
Así es, espérate a ver, ayer también pues el partido Holanda-Marruecos ese de penalti, yo creo que hizo más méritos Marruecos para ganar.
No es difícil, con Koeman en el banquillo no es muy difícil que el rival tenga más opciones.
Y creo que el portero holandés fue el que mantuvo de pie al equipo.
Sí, vaya parada, en la prueba es impresionante la parada que hace. También yo creo que hay parte de error del delantero marroquí, porque tiene toda la portería para él, pero es verdad que ahí mete una buena mano. Bueno, primero la pierna y luego le pega la mano, me parece que fue así, la de Verbruggen.
Sí, sí, y luego, pues bueno, pues ahí se le ha abierto un poquito el camino a, vamos a decir, a, bueno, se ha abierto el camino para un hipotético Francia-Marruecos, pero espérese usted si es Francia capaz de ganarle a Suecia.
Sí.
Ha habido alguna sorpresa, pero yo intuyo que va a haber más de una y más de dos sorpresas en esta siguiente fase.
Recordamos, hoy a las 7, Costa de Marfil, Noruega, a las 11, Francia, Suecia, y a las 3 de la madrugada, México, Ecuador. Pues yo creo que tres partidos muy interesantes a priori, todo sea que luego no vemos ni un solo gol, que no lo creo, ¿eh? Pero digo que sobre el papel ya sabes cómo funciona esto, Josu, que parece que puede haber un partidazo y luego es infumable, sí, o al revés, pero... que dices, oye, esto no, y luego te lo pasas muy bien. Pues bueno, oye, mañana hablamos de ello, ¿te parece o qué?
Vale, sí, sí.
Pues hablamos de estos tres partidos entonces. Josu, eskerrik asko, hasta mañana. Un abrazo.
Venga, agur, Mendy.
Agur, agur. Las 2 en punto, pausa y vamos ya con nuestra tertulia a raular y hasta las 3.
Radio Popular, Herri Irratia.
Desde 1967, en el corazón de Ledesma, el bar Ledesma te ofrece lo mejor en pinchos, tortillas y jamón de Joselito. Ahora con cocina en funcionamiento de apertura a cierre. Tercera generación dedicada a servirte. Ven y disfruta de la mejor barra de Bilbao.
Operación Maletero, una aventura loca con Gurutze Beitia, Maribel Salas e Ilene Abaglieto. Nostalgia, risas y la ironía del tiempo. 1981 en un desolado paraje castellano. Auténtico castañola western en el Euskalduna del 20 de agosto al 6 de septiembre. Operación Maletero, entradas a la venta. Euskalduna.eus.
Convierte tu vocación en profesión, atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Isan Irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado, matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles, BAM.eus.
Transforma tu espacio con Eraber, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraber.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraber, transformando hogares con calidad.
En Óptica Lázaro estamos de rebajas. Para un verano sin complicaciones, usa lentillas trimestrales y estrena diario por solo 99 euros más regalo seguro. Y las gafas de sol graduadas y con garantía óptica desde solo 75 euros. Y el 2x1 del verano. Por la compra de tus lentes, un segundo par de regalo incluso fotocromáticas. Óptica Lázaro, ópticos optometristas en Madrid 8, Basauri.
Tenemos casi una hora para ir con la segunda tertulia Raulari del año, bien digo del año porque la otra fue hace ya unas cuantas semanas. Así que vamos ya con la presentación de los aquí reunidos. Voy a empezar aquí por mi izquierda. Lander Angulo, Raulari Tira, Arratsaldeon, bienvenido un día más.
Arratsaldeon.
¿Estás bien?
Estamos bien, que ya es bastante.
Que ya es bastante, di que sí. Sigo con Ramón Basaldúa, compañero de Bizkaia Irratia, también colaboras con Deia, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Buenas. Y también de Bizkaia Irratia, que se estrena con nosotros, Yoldi Lete. Arratsaldeon, amigo.
Arratsaldeon, bai.
Ondarrutarra.
Ondarrutarra,
para dejar las cosas claras.
Eso es.
Eso es. Antigua, antigua Coama y a tope
eso
ahí,
es,
¿eh?
Eso es.
Que además con unos cuantos chavales jóvenes, ¿eh?
Sí, con bastantes, de 2005-2004, igual dejo algún año más, pero sí, sí, sí.
Ya, ya. Bueno, bueno, pues nada, que tiene buena pinta y luego vamos a revisar porque terminaba la Antigua Coama en la octava posición, los de Iñaki Errasti. Y también saludamos a un viejo amigo, Carlos Velasco, presidente de Portugalete. Presidente, hasta dentro de un ratito, ¿verdad? ¿Presi?
Presidente, Arratsaldeon. Presidente Arratsaldeon. Presidente, hasta hace un ratito. Que tuvimos ayer.
Ah, mira, asamblea. Ayer, pues eso. Ya iba, ya estaba yo en las horas para arriba, para abajo. O sea, ya expresidente.
Correcto, correcto.
Vale, pues nada, pero ha ido bien, ¿no?
Correcto.
No quieren que deje de...
No
quieren que deje la presidencia.
La voz ahí, ¿no? Presidente.
La inteligencia presente. Artificial no le deja.
Increíble.
No sé si era Trump.
Bueno, pues nada, vamos a empezar por lo que fue ya el comienzo de la Liga CT, Euskola Beliga, el domingo en Madrid. Yoldi, empiezo por ti. ¿Qué te parece esto de empezar en Madrid? Sin olas, de dos en dos, contrarreloj. No te gusta, no me digas más.
A ver, yo ya estuve hablando con Ramón y para comenzar la liga, no sé yo. Fue un campo de regatas bastante raro, diría yo, para lo que vamos a ver en la liga y te puede condicionar desde el principio.
Ya, ¿qué me cuentas, Ramón?
A ver...
Esto es lo que había, ya sabíamos. Hay que extender, hay que expandir.
Empiezas a analizar las peculiaridades de la regata, empezando porque se celebra en un pantano. ¿No? Uno. Dos, contrarreloj. Tres, por parejas. A 1000 metros de altura. En lugar de 4 largos, 3 ciabogas, 6 largos, 5 ciabogas. ¿No?
Sí, sí.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo he hablado con remeros que estuvieron allí, que bogaron allí. Ayer tuvimos la oportunidad de escucharles en Vizcaya Irratia a Iñaki Goikoetxea de Urdaibai y a Jurgi Gorostiza de Isuntza, y los dos decían que quizá todo se ha desarrollado mejor de lo que esperaban. ¿Eh? Que el sábado fue un poquito de desmadre, pero que bien. Y hace unos minutos, he hablado con Subero Agurrola de Arraun Lagunak, sí. y me decía que ha sido una experiencia bonita. Mejor de lo que cabía esperar o lo que esperaban. De todas maneras, a mí estos experimentos de... Bueno, experimentos. Hacer la regata casi en una piscina,
sí.
Pues no sé.
A ver, es remo porque...
No le veo nada malo, pero tampoco me atrae.
Es un poco más en la línea de lo que ha ido buscando siempre la asociación, ¿no? Pues un punto diferente para empezar, se hicieron cosas... interesantes en Barcelona, se hicieron cosas chulas en Málaga, se hizo en Sevilla también en el campo de regatas de Bancomóvil, pues saqué el tema en 2015 o así, creo.
Burdeos no, eso creo
Burdeos
que no salió bien.
Bueno, luego voy a comentar algo, pero sí,
bueno,
sí.
Burdeos, aquello fue otra prueba que eso sí, efectivamente fue un desastre. Pero bueno, luego por otro lado los clubes también piden que la primera regata sea en igualdad de condiciones, contrarreloj, para evitar sustos de diferencias de puntos desde la primera jornada. Entonces, bueno, pues yo qué sé, al final el calendario lo aprueban los clubes, no hay que olvidarse de eso. Y
ya.
Esto ha ido ahí, no ha sido obligado por nadie.
Tenemos 2 contrarreloj seguidas porque el sábado en Bilbao también es en esa modalidad, no de 2 en 2, sino de 1 en 1. Lander, lo de Madrid.
Yo estoy de acuerdo justo con el único club que sé que en asamblea votó que no. Yo no sé qué el remo en Madrid, no creo que ha salido, pero pierde la esencia, es lo que dice Ramón, nos vamos a 1000 metros, te vas allá a jugar 12 puntos, te vas allí,
eso.
No sabes lo que te vas a encontrar.
Se puede condicionar desde el principio.
El sitio, sé de gente de los remeros que habla muy bien... También sé de gente que ha dicho que para verlo que muy mal.
Muy lejos.
Muy lejos. Claro. Gente que se ha hecho en el coche, padres de remeros, salir el domingo a las 5 de la mañana desde su casa para llegar a Madrid y verles que no sabían de dónde verles. Los entrenadores no podrán acceder al campo de regatas. Un entrenador, tengo la foto con su patrón suplente encima de una roca subido. No sé, no... es lo que toca. Ha habido 10, 11 clubes en la liga que han decidido que sí, pues para adelante. Ha habido uno que ha decidido que no, pues.
Es lo que dice Carlos. Al final son los clubes los que deciden,
claro. que sí.
Todo, ¿no?
Que aquí podemos darle 1000 vueltas a la historia, pero esto es como lo de los cupos y como 1000 cosas más, ¿no? Son los clubes los que deciden y a partir de ahí, pues la mayoría. Y ya hablando de lo puramente deportivo, pues Carlos, que Orio empieza mandando, para sorpresa de nadie.
Sí, por eso, que cuando cuestionamos campos de regatas o formatos de regata, al final ves la clasificación y dices, hombre, pues igual alguno ha tenido un mal día y efectivamente igual le puede haber condicionado el inicio de temporada, pero bueno, parece que los de arriba han estado donde se esperaba que estuviesen. Abajo igual había más dudas de cómo podía estar el inicio de liga y hay algunos que ya se han quedado un poquito más marcados, ¿no? Pero bueno, también... Del punto de vista de los equipos de Vizcaya, pues bastante decentes. Santurtzi, pues eso, era un poco la incógnita y está ahí en los puestos de abajo, pero a salvo, digamos, de momento. Y Suncha, un Darru mejor hizo. Y los de arriba, pues bueno, Cierna y Bermeo, pues también hay ese puesto para la tanda honor de... Para el cuarto puesto, vamos a decir, la puerta de la tanda honor, que parece que los tres primeros están más claros, pues de momento pues se ha metido Bermeo y bien. Entonces, Orio, pues ya lo ha ido anunciando toda la temporada, o casi desde la temporada pasada, que va a ser una amenaza de monólogo. Ya veremos a ver si le dan susto los demás equipos, ya puede ser equipos vizcaínos, pero bueno, pero sí, ahí está Orio mandando claramente.
El año pasado se dejaron los de Ikerzabala cuatro regatas, tres que ganó Ciervena, más la de Donostiarra, que ganó en casa la bandera fábrica en Donosti. Recordamos victoria de Orio, le metió casi 8 segundos a Ciervena, luego entre Ciervena y Donostiarra 4 centésimas, así que 11 puntitos para los galipos, 10 para los de Macazaga. Y luego ya, como bien decía Carlos, Urdaibai, Bermeo, pues eso, cuarta plaza a 24 segundos. Pero Ramón, y te miro a ti, que eres de Bermeo, con un castigo, porque es una imagen un tanto insólita, el señor Zurinaga, que no encontró la estacha, 10 segundos de castigo.
Bueno, todo va a quedar en anécdota, porque bueno, Guetaria no logró mejorar el registro de Bermeo.
Sí, ayer lo comentamos, que a pesar de los 10 segundos, todavía aventaja a Guetaria, pero pues, te digo, en un par de segunditos, segundo y pico.
Pero yo cuando lo vi por televisión, pues dije, joder, de un chaval de 18 años, claro, que los nervios puede sí. que esto, pero que a Asier Zurinaga le pase eso.
8 o 9 clubes, algo así, algunos repitiendo además.
Sí.
Está por encima de los 50 años.
En un contrarreloj, que ya llevado... sabes que tienes un tiempo para salir. Y todo eso.
Se ha llevado 3 premios al mejor patrón desde que eso está instaurado. Vamos, que no le pilla de nuevo, pero que es verdad que es sorprendente, ¿no?
La primera lectura es que ha terminado a 14 segundos de Orio. Y a 7 de Ciervana y de
Donostiarra.
Y de Donostiarra. Pero analizando largo por largo, ves que la mala salida, porque un remero me ha dicho que cuando el juez da la salida, ellos estaban fiando.
Fiando. Sí,
claro. Iban hacia atrás.
Sí, sí.
Entonces, ya pierden 7 segundos, 8 respecto a Orio, en el primer largo, y yo creo que mucho hicieron con no venirse abajo. Porque en algunas tiabogas el tiempo de Guetaria amenazaba también. Pero bueno, yo creo que dentro de lo que cabía esperar, y bueno, quizá Guetaria, Hondarribia quedaron como un poquito más lejos de lo que yo creía que iban a andar.
Sí, puede ser.
Porque con esa sanción de 10 segundos que todavía Bermeo mantenga el cuarto puesto, pero... Bueno, ahora vamos a ver la regata del sábado en Bilbao, que es también muy dura, y el domingo en Ciervana.
Sí, sí, bandera Petronor. Lander, bueno, se tira por donde quieras, por el tema de la clasificación o lo ocurrido con Zurinaga. Y si te acercas al micro, mucho mejor.
Yo voy a decir que yo creo que en la clasificación, lo del primer largo, no voy a decir que... Entonces estamos creyendo que Bermeo en el primer largo le hubiera metido 5 segundos a Donostiarra, porque queda a 1 de Donostiarra en la primera ciaboga. Yo creo que
pero es que Donostiarra tampoco sale bien.
Yo creo que influyó más el viento en las diferencias respecto a los de las otras tandas, que se vio que se levantó durante la mañana que iba más, y que en los largos que tiraba, por decir así, hacia lo que nos indicaba, según medidas la pantalla de televisión, hacia la izquierda, hacia primero, tercero sí. y quinto largo, los equipos de tercera tanda sufrían muchísimo y en los largos de vuelta les metían lo que querían casi. Creo que la única excepción fue Ondarru en el quinto o sexto largo, que fue el mejor tiempo, pero...
Ondarru en el quinto.
Ahí está
y
la
venía de ser la peor en el anterior largo.
Venía en un momento que yo creo que todos estábamos pensando, y no sé si yo siendo de allí también, que como que parecía que había salido muy fuerte y ahora era gestionar la regata, y de repente en el quinto largo le metes a Orio, le metes a todos. Yo creo que sí, fallas con lo de las tachas, sales un poco desconcentrado, pero no me parece la excusa de cuando estabas a 10 segundos de Guetaria o a 9 en Ciabogas.
No.
Es decir, porque Donostiarra también estaba a 8. Me parece que era más el viento y que lo que teníamos que ver era qué iba a pasar en la vuelta. Si en la vuelta se mantenía eso, pues iba a haber una avería...
Y luego hay cosas que yo, bueno, desde fuera, no termino de entender. Markel Elortegui, remero de babor toda la vida, y le vemos remando por estribor, cuando casi ni ha entrenado por estribor. y deja fuera de... Yo no estoy criticando a nadie, solo estoy diciendo que me llama la atención, porque veías a los suplentes y eran, no sé si cuatro estribores y un Babor, ¿no? Y experimentos de esos, ¿no? Luego Mikel Calleja, el marca titular, tenía un problema en la espalda y le puso al todoterreno Bernárdez de marca. Yo creo que Bermeo va a andar mejor que el año pasado.
Yo tengo esa misma sensación.
Y que va a pelear, bueno, lo que deje Orio. Mira, lo que he empezado a decir antes, sin olas, sin corriente, sin apenas viento, ¿quién gana? El más fuerte.
Sí.
Y claro, el más fuerte es Orio y la más fuerte es Arraun Lagunak.
Sí, sí. Entonces, más o menos.
A Batio sin ninguna duda.
No, es que eso año y discusión posible.
A ver, eso estaban diciendo, ¿no? Que este año Orio, bueno, en sí ellos también creo que ya han dicho que van a ir a ganar, o sea, todas las regatas, pero sí, en esta jornada ya yo creo que ya sabíamos todos que con la fuerza, solamente con la fuerza, pues que Orio es imbatible, pero aún así Ciervena también hemos visto hacer malas regatas y anduvieron bien.
Muy bien, Ciervena.
Sí. Yo creo que ya Ciervena sí dijo que, bueno, cuidado que estamos aquí, aunque a 8 segundos habéis dicho.
7 y pico, sí, casi.
Te digo, 7.86 Ciervena, 7.90 Donostiarra, 4 centésimas.
Yo creo que Donostiarra también ha dado un paso para adelante y Urdaibai, yo creo que no fue la regata de Urdaibai, este sábado no ha sido, y yo creo que la mar pues ya que darán otra cara y que andarán mejor también, porque equipo ya tienen.
Sí. Carlos, tú estás, sí, de acuerdo, ya que estábamos con Urdaibai, luego seguiremos con el resto de tripulaciones vizcaínas, que van a estar un poquito por encima del año pasado.
Sí, a mí me ha sorprendido para bien lo bien que está rindiendo Bermeo, desde luego. Y Ciervena también, a pesar de toda la renovación de parte de la plantilla que ha tenido, muy bien. Donostiarra, pues el campeonato de Guipúzcoa sobre todo, le apretó las tuercas bien a Orio y no creo que estuviesen especulando en absoluto.
Hombre, fueron 33 centésimas, te recuerdo.
Sí, o sea que le apretó bien. Y yo creo que todos los que van a bordo de toda esta Enea, ¿no? Pues especialmente la Enea de Orio, son gente muy, muy ganadora, sobre todo los veteranos. Y los jóvenes que hay, pues fíjate, pues son Lizarraldes y gente de esa casta, ¿no? Entonces, va a ser muy probable, bueno, muy probable, como dice Yoldi, seguro que vamos a ver un Orio que ya quiere pulverizar todas sus propias marcas del año pasado y que no va a dejar nada. Entonces, en la mar, en campos de regatas en línea o incluso en la ría, donde haya ya ese juego de calles, ese juego de vientos y de olas, pues a ver si le damos la sorpresa en alguna de las regatas. Pero ellos, desde luego, no van a especular ni van a dejar nada del tintero.
Ramón,
Sí, para recalcar lo que habéis dicho antes, que no he comentado eso sobre Ondarru. Que...
No, es que te iba a dejar para después, para seguir un poco el orden. Y me iba a dirigir a Ramón con el tema de Ciervena, ¿no? Los galipos, que, bueno, había dudas porque dos remeros se fueron a Urdaibai y a ver
siete
qué podía
bajas
ocurrir, ¿no? Y luego, se fueron a Urdaibai, pero en total hablamos de 7 bajas y eso hay que recomponerlo, ¿no? Y bueno, pues Dani Pérez, como siempre, yo, de verdad, a mí me parece un grandísimo entrenador, sí, aparte de un tipo excepcional. ¿Cómo ves a los galipos? Y ya luego Yoldi se encarga de Ondarru, ahí los de casa, di que sí. Y le vamos a preguntar luego a Lander por Isuncha. Y Carlos se va a encargar de Santurce.
Después de 7 cambios, que me atrevería a decir que de los 7, 6 por lo menos eran titulares, Dani Pérez decía que estaba trabajando para recuperar un poco el bloque del año pasado, ¿no? ¿Qué pasa con Ciervena? Que en las primeras regatas de la temporada, en el campeonato de Vizcaya, perdió 20 y tantos segundos con Bermeo y en el último largo Isuncha le arrebató el segundo puesto. Luego va al campeonato de Euskadi y los 4 guipuzcoanos quedan por delante de Ciervena.
Eso es.
Entonces, si haces una comparativa con el año anterior, dices, epa, Ciervena anda peor, ¿no? Y también en el campeonato de España queda por detrás de Orio y de Donostiarra. Yo tengo que reconocer que me sorprendió para bien el rendimiento de Ciervena en la primera regata de la Euskolabel Liga.
Estoy contigo. Después, el siguiente vizcaíno. Ahora sí, Yoldi, es tu turno. Octava posición, Ondarroa, la antigua Coamba, 35 segundos de Orio. Y lo que hemos dicho, además, algo muy, muy importante. Con 4 debuts, chavales jóvenes, un canterano y otros 3. En definitiva, el gran trabajo de Iñaki Errasti, de todo el club, evidentemente, también. ¿Pero qué nos cuentas?
Sí, bueno, suele ser lo de todos los años, ¿no? A ver, con los chavales jóvenes y qué... hay mucha cantera, o sea, a mí eso me da mucha felicidad, eso es bonito ver a los chavales del pueblo remando y también viendo que yo también siendo joven, teniendo 22 años y aún así siendo más jóvenes que yo, viendo ahí remar, yo también a veces digo, ostras, ¿dónde he perdido el tiempo yo, no? Pero sí, no, es muy bonito que los chavales del pueblo estén así representando al pueblo y haciendo esas regatas porque yo creo que la gente sí tenía dudas, yo no he tenido dudas, o sea, sí,
me consta.
Tiene siempre ahí, ostras, que este año qué, pero eso
tú
es
todo. Tú
nunca
tienes dudas.
No, no, eso es todos los años también, pero sí, a ver, son chavales jóvenes, hay también gente con experiencia también. Y bueno, lo que habéis dicho antes, pues eso, ¿no? Que en el quinto largo, que Ondarru mejoró el tiempo. Es verdad que hasta ahora, en los años anteriores, Ondarru siempre ha caído. Yo me acuerdo ahí en las peleas contra Cabo y ahí que solíamos perder siempre en el último largo. Y a mí eso me ilusionó, ¿qué quieres que te diga, Mendy? O sea, en el último largo mejorar el tiempo y ver ahí a los chavales...
Yo creo que a Ondarroa la buena regata del domingo le ha pegado un espaldarazo impresionante.
Sí, 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 eso es verdad.
Porque los resultados de principio de temporada, sí, son resultados de principio de temporada, pero en el Campeonato de Vizcaya estuvo mal y no mejoró en otras regatas. Sin embargo, demuestras que por 88 centésimas no quedó el primero del segundo pelotón.
Psicológicamente ha sido un chute, eso es así.
Sí. No, y es lógico, porque como bien dice Ramón, San Juan aventajó en menos de un segundo a Ondarro.
88 centésimas a Ondarro.
Y teniendo también la referencia de Ondarro también, eso no sé hasta dónde influye, pero tenían también el tiempo de Ondarro, eso también hay que decirlo.
A 8 segundos de Ondarribi, sí. A 9 de Getaria, y luego por detrás, pues Antigua Coma sacaba 8 segundos a Santurtzi, 11 a Isuntza, le metía 15 a Chapela y 21 segundos a Ares, las dos gallegas, las dos últimas.
Hay que tener en cuenta lo que he dicho antes, una contrarreloj.
Sí, sí, por supuesto.
Una piscina.
Está claro, que está claro. Entonces, una piscina, sacar, sinolas,
sacar ventajas.
Eso es así.
Y que no la temporada también es muy larga, también te quiero decir. De menos a más irán muchas traineras, así que ya se verá.
De momento, no Ondarroa tiene 5 puntos.
Ondarroa y Isuntza iban a machete desde la primera regata. Eso dicho por
Ramón. A ver, Ramón, hay que hacer acopio de puntos. Que luego llegan las vacas flacas. Que luego, ¿verdad? Llegan otras treneras, como bien dice Yoldi, que van para arriba.
Los puntos valen igual.
Sí, no, ya.
Junio,
pero
eso es así.
Sí, pero tú vas teniendo y eso te va dando ánimos. Porque si ves, empieza la temporada y te ves abajo en la tabla, luego ya eso hay que remontar.
Empiezan las dudas.
Y por eso te digo.
Y la gente que te dice que cuidado este año, no sé, no sé cuántos, pues ya está.
Sí, sí. Bueno, pues detrás de Ondarru, Santurtzi, la Sotera, Carlos, te ha tocado.
Pues también, bien. Yo creo que el estar ya peleándose con la Leguicharra, con Isuntza, estar delante de las dos gallegas y tampoco están lejos de Ondarru, pues les pone ahí en un sitio para ellos también muy ilusionante para el objetivo principal, que lo ha dicho claramente Alexander desde el primer día, que es mantener la categoría. Yo creo que han trabajado muy bien, les tenemos muy cerca, les vemos muy a menudo, además tenemos mucha cercanía personal y, oye, yo creo que el resultado no pueden estar más contentos, yo creo, porque en una primera regata ya situarte ahí un poquito lejos de donde sudas tinta china, pues bien, el día de lo que habéis dicho en Bilbo, otra regata durísima y de puro vatio, pues ahí también poco hay que jugar ni con corrientes ni con dónde arrimarte o no sé exactamente cómo pilla la marea. Nosotros remaremos a la mañana ahí en ese mismo campo regatas y el propio sábado y bueno, pues lo veremos un poco, ¿no? Pero bueno, cambia totalmente las condiciones de la ría una vez que la marea hace lo que tenga que hacer, pero yo creo que muy bien, pensando en su liga, que va a ser esa la de mantenerse. También Alexander, en una entrevista muy cercana o muy reciente, no sé si en esta casa, dijo que va a ser una liga en la que seguramente no haya un claro último o un claro undécimo y duodécimo. Así que los gallegos, ya sabemos que también son equipos siempre muy, muy, muy bregadores, muy peleones y ya pueden estar medio muertos, que resucitan 20 veces. Así que seguro que en todas las regatas hay que ir, como ha dicho Ramón. Yo creo que Ondarru y Isuntza y todos salían a machete porque en estas primeras regatas descolocarte es una faena. Así que les veo bien a todos y hablando de Santurtzi especialmente, yo creo que muy bien.
Pues nada, detrás de la Sotera, a 3 segundos, realmente a 2.5, por redondearlo, la Leguicharra, Isuntza.
Mendy, es solo decir, ya que ha comentado Carlos, el sábado la bajamar es sobre las 2.
Uh-huh. A las 2, vale.
O sea que la regata de la tarde se disputará con la marea subiendo.
Eso es.
Y la regata de la mañana con la marea bajando.
Gloria.
Y ahora sí.
Yo te...
Pichicharra, Lander, bueno, Game.
Isuncha pues salió con San Juan. Yo pensaba que le iba a competir más de tú a tú. También es lo que ha dicho Jordi con Ondarru. Siempre son dos bloques muy jóvenes. No hemos estado hablando fuera de micros que lo más fácil es que cuando te sale un remero que destaca dos, te viene alguien más grande y te los quita. Y bueno, pues Isuncha yo creo que tampoco acertó en la regata. Creo que entre calles, sin haber diferencia, parece que los que estaban en la calle 2 andaban algo más. Yo no sé si era algo de viento, alguna brisilla, tal.
Algo habría.
Pero bueno, no te puedes excusar en las calles. En este caso Isuncha fue por la 2 y tampoco acertó. Pero bueno, yo creo que lo primero que tienen que pensar, y lo tienen que pensar Ondarru, Santurce y Isuncha, es de momento hemos encontrado dos que están peor que nosotros.
Eso es así, sí, sí.
Yo de Isuncha...
Y cuando estás abajo es la lucha en la que tienes que hacer. En una contrarreloj, han estado hablando antes de... tal. Yo creo que un remero no tiene que salir pensando en referencias. Yo creo que el remero sabe cuándo le van a cantar referencias, cuándo le van a llegar. Sabe que si ha dado una hacia boga, han pasado tres minutos, que ha salido el primero una tanda y no le han dado ninguna, la cabeza también empieza a trabajar porque sabes que no vas bien. Sabes que si te las van cantando al momento, es la cabeza ha recibido otro subidón. Y me imagino que, por ejemplo, los chicos de Ondarru, los chicos de Rusty, al que felicito porque me parece un pedazo entrenador como la copa un pino, supieron jugar también con esa referencia que tenían del minuto anterior y de verte delante. Igual Isuncha no se veía delante y ya, cuesta más. Pero cuando te ves delante en una crono, sobre todo, te creces mucho.
Bueno, son los 2:26 minutos, tenemos dos pausas, esta es la primera.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformas APM Bilbao.es.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
Joyería Miquel, 40 años en Santutxu, mucho más que una joyería. Somos los número uno en compra de oro. Compramos oro con máxima tasación y pago al instante, incluso a domicilio. Mejoramos cualquier oferta o tasación. Taller propio y arreglos de joyería y relojería con garantía y profesionalidad. Visítanos en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu. Joyería Miquel, confianza y experiencia.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Seguimos en esta tertulia a Raulari con Jordi Lete, Carlos Velasco, Lander Angulo y Ramón Basaldúa, que se le había quedado algo en el tintero sobre Isuncha, ¿verdad, Ramón?
Sí, de Isuncha yo creo que hay que subrayar 10 canteranos a bordo, 10 canteranos a bordo, el club que más canteranos alineó en la regata del domingo, debut de Markel Lacarregui como entrenador.
Sí, eso es.
Este ha pasado por alevines infantiles, uh-huh, cadetes, sí, todo. Y le deseo la mejor de las suertes. Y si antes hablábamos de sin ola, sin corriente, sin viento, sin nada, es muy difícil hacerle frente a un equipo de vatios como Orio, pues yo creo que probablemente la tripulación más ligera de la Euskolab en Liga sea Isuncha.
Puede ser, sí.
Y quizá sí, la más perjudicada por hacer regatas en escenarios y en esas condiciones. Y un oyente me hacía la pregunta, y es verdad, ¿qué gana la ACT llevando una regata al embalse de Río Sequillo? Me gustaría escuchar alguna vez a los responsables de los clubes decir, joder, pues por haber hecho la regata en Río Sequillo o en Matalascañas, nos han dado X dinero o hemos podido comprar
Hemos resuelto el presupuesto del año.
¿Me entiendes? ¿No? Me gustaría escuchar, porque parece que la ACT es una cosa y los clubes son otra. Y no, la ACT son Asociación de Clubes de Traineras.
Claro.
Entonces, eso, la pregunta que me hacía un oyente, ¿por qué? ¿Qué se gana llevando allí? ¿Salir en la foto con Ayuso?
Bueno, y publicidad, y el hecho de que yo entiendo que la ACT, incluso al propio deporte como tal, le pueda interesar el, bueno, ir a otras latitudes, ¿no? Ya se ha hecho, ya antes lo hemos recordado, ¿no? Málaga, Barcelona, sí. Bueno, en fin, todo esto, ¿no? Bueno, yo creo
pero
que es una cuestión
que merecer la pena,
de imagen.
Es lo que quiero
y, no, pero eso evidentemente. Y desde el punto de vista deportivo, yo creo que una regata de traineras, pues hombre, sí aceptamos que haya, por ejemplo, y de hecho lo tenemos el sábado, ¿no? Contrarreloj en la ría, pero lo suyo en el remo es el mar y son las olas, ¿no?
Es que eso, o sea, creo que antes le he dicho a alguien que dos contrarrelojes seguidas es un poquito raro, ¿no? Para empezar la liga, te quiero decir. ¿No, Ramón?
Sí, no recuerdo
eso.
No recuerdo ningún año con dos contrarrelojes seguidas, pero claro.
Yo creo que sí que se ha jugado algún año, pero
seguida,
no te sabré.
Pero
no
puedes seguida, mover. Pasaya también se disputa contra el crono, pero claro, seguidas es lo que estamos diciendo.
Yo sí me suena alguna.
En Bilbao no se puede hacer de otra manera.
No, es, hombre,
y
evidente,
si no la
claro.
mueves del calendario, pues.
No, pero Bilbao tiene que estar en el calendario. Eso, por eso hemos dicho que lo entendemos.
No.
Tranquilo, Mendy.
Tranquilo.
No lo veis, ¿no?
Tranquilo, que igual el año que viene la bandera de Bilbao hay que cambiarla de fechas.
Ya te veo venir.
Ya sabes por dónde voy.
Yo creo que sí, que más o menos sé por dónde
que
vas.
Que igual se tiene que acercar a que esté la Marijaya por aquí en Bilbao.
Ya.
Si todo va como parece que va, ¿no?
Sí, no, que luego iremos a lo que quieres ir tú, que es cómo está de gusto Bilbao en esa RC1, ¿verdad?
Pero lo ya, que ya. también quería comentar es, yo creo que es el año en el que menos motivos hay de un punto referencial de por qué salimos. Fuimos a Zaragoza porque era el día de la Expo de Euskadi. Pase. Vas a Barcelona, vas al mar, tal. Y es un sitio donde se rema. Pase. Vas a Burdeos. Bueno, Burdeos, mejor no
bueno,
decir
sí,
nada.
Sí, fue un fallido. Sí.
A Burdeos iban los barcos de Bernier a hacer carnada.
Vas a Málaga, se puede entender el mar y también hay algo de remo. Vas a Sevilla, y hay que ser sinceros, es la cuna del remo. Como se puede decir, yo creo que hay tres cunas a nivel estatal, que son Donosti, Bañolas y Sevilla. Y vas a Sevilla y... Pero Madrid. Yo antes hubiera buscado un sitio, siempre he tenido en mente que creo que el ACT le debe una visita a Asturias, creo que se sí. la debe a Gijón.
Sí.
Y
a Gijón o a Avilés o a donde sea.
Y a mí me gustaría, y ahora le va a meter en el marrón a Carlos, yo creo que se deben una visita a las dos. ¿Por qué no probar a hacer un experimento, yo qué sé, domingo ACT y buscar un común y que el sábado, ya que estamos hablando, se va el domingo solo a ver una regata, pues el sábado que haya RC1 Yete, por ejemplo, allí en ese campo?
Sí, además en la RC ha habido equipos asturianos, vamos,
sí,
entonces el
Luanco.
Podía estar en el ADN de la propia asociación el tener esa voluntad, lo que pasa es verdad que
es difícil.
Que analizas el remo en Asturias cómo está y está muy, 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 muy hundido, ¿no? Pero bueno.
No hay ninguna trainera.
Pues, Castropol en la liga.
Castropol
compite en las ligas gallegas y bueno, pues ha sido un club también montado un poco a la fuerza, digamos, pero es una pena, por eso el banco estaba, Castropol ha tenido muchos mejores momentos, Navia Nalón, por lo menos hasta batería tiene.
Ha habido grandes remeros asturianos.
Hombre, por supuesto. Y hemos estado con nosotros, no sabéis, con Jaime Ríos también, ¿no? Que sigue
no sé si
ahí,
Millares es de Ribadeo, Vegadeo, pero en esa ría, que es la que separa Galicia de Asturias, Millares, Monteserín.
Enrique también. Es de
Quique
la...
López, que no es de esa ría, pero es del pueblo de al lado de la ría, que es Tapia.
Reconvertido a Ranchale.
Ah, sí, entonces, sí.
Claro. Enrique López.
No, y Jaime Ríos también, que ya está con nosotros unos cuantos años y ya está responsable del equipo olímpico de nacional, ¿no? Entonces, ha habido muy buena gente que ha salido de Asturias. Y la propia presidenta de la federación hasta hace cuatro días, también de familia, de mucha tradición de remos, Asun, La Oriente, pues también asturiana, ¿no? Entonces, es una pena que no estemos con un equipo de referencia también ahí.
Yo creo que nos debemos Asturias y Parral de una visita a los dos sitios.
Bueno, hoy lo apuntamos como posibilidad. Mira, aquí un oyente dice, leo literal, la putada para Bermeo es que Gondra, patrón, está lesionado y con él podrían meter remando a un canterano menos.
Pero eso es menospreciar a los canteranos. Parece que...
Y en el deporte pasan lesiones.
Porque quites a uno de los chicos que remó el otro día, uno de los cinco bermeanos que remó, parece que le quitas y metes a otros y vas a ganar 10 segundos. Y no es así. Hay que confiar en la gente que tienes.
Y también hay que tener cuidado también con esos discursos, ¿eh? Te quiero decir, porque son gente de la cantera, los que están con
gente,
el pueblo...
que aman al club.
Que aman al club y yo creo que hay que guardarles respeto.
A mí me da un poco de pena. Bermeo tiene más canteranos que nunca este año. Tiene que tener, ¿no?
Claro,
tiene nueve.
Claro, tiene nueve, eso es.
Pero hay un par de chavales, por ejemplo, que no remaron el otro día, que son canteranos. Uno es Oyer Güena, que estuvo remando en el Anchove el año pasado, que es senior de primer año. Y claro, por la exigencia de Urdaibai, pues probablemente tendrá pocas regatas este año. Pero es un remero muy válido. Luego está el otro que no me acuerdo, o Ararteta.
Está en la selección, ¿no? Este, va a ir a la selección.
De Banco Móvil. No, de campeón Banco de Euskadi Móvil, sí. De Skif, en edad juvenil, ¿no? Y luego está Aitor Gondra, también el patrón. Entonces, hay que confiar en los remeros de casa.
Yo voy a decir que el otro día pude ver a Urdaibai 3-4 días antes entrenar en la Ría y estaban fuera Caruezo y Oyer Güena.
Eso, que no he mencionado a Imanol.
Y en el ergómetro por lo menos les veías, luego yo sí les he visto remar en ARC tal, pero les veías también que no flojeaban nada, que son dos chavales y con la ilusión de vestir esa camiseta.
Oyer es un animal en el ergómetro.
Oyer le daba y hasta que le dijeron para.
Bueno, este año tenemos también esa nueva vuelta de tuerca, ¿no? Con el tema de los cupos, 7 propios, 5 canteranos, o 6-6, ¿no? 6 propios, que los 6 sean canteranos. Y claro, aquí también se abre un poco el debate, que también, en cierto modo, lo habéis hecho vosotros, con el tema de los jóvenes, ¿no? Porque hay quien dice, bueno, esto está bien, pero estaría mejor si fueran jóvenes. Es decir, que hablemos de canteranos, pero que sean jóvenes. Porque ¿de qué nos sirve que haya muchos canteranos, pero que sean de 40 para arriba, por decir algo, ¿no? Sí, un club puede presentar canteranos, pero a ver de qué edad, ¿no? Que eso también habría que tenerlo en cuenta. Tú has citado, por ejemplo, Ramón, a Urdaibai. 9 canteranos con una media de 25 años. 25,5, vamos a poner ahí. De los canteranos, ¿eh? Solo estoy hablando de los canteranos. Por ejemplo, Ondarroa, y si lo digo mal, me corriges, Joldi. 10 canteranos con una media de 27 años y medio. Los canteranos.
Sí, pero hay como dos que suben bastante. Claro, la media.
Un tal Irueta y un tal Azcárate se suman unos años.
Por ejemplo,
la
y Suncha, 14 canteranos y la media se va a los 26 años.
Y te suman Shagu y Yurgi y este tipo de gente que lleva más años.
Claro, luego ¿qué pasa, por ejemplo? Pues en cuanto a la media más baja, 22 años, están Santurce, Ciervena y San Juan. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que San Juan tiene 15 canteranos, La Sotera 11 y Ciervena 8. Y luego ya, a partir de ahí, pues nos queda en el lado contrario, digo, en cuanto a años de media, el más alto es el de Ares con 34 y 10 canteranos.
Lo que ha hecho Santurci, es de ave fénix. De estar a punto de dejar la Sotera en el hangar, a saltar al agua, pelear con dignidad en la RC1, retornar con 11 canteranos, para mí es de quitarse el sombrero lo que está haciendo Santurci.
Sí, y de los errores también se aprende, ¿no? Yo creo que ahora la gente de Santurci, a ver, habrá de todo también, ¿eh? Caballo ganador o no, pero yo creo que ahora mismo...
Yo lo que siempre digo lo mismo es, tú en tu casa, lo que tú estimes oportuno.
Sí.
A mí me parece tan lícito
lo que
hace Urdaibai como lo que hace Isuncha o lo que hace Ondarru. En Orio hay una discusión de...
9 canteranos.
Llevaban no sé cuántos años sin ganar prácticamente nada. Llega Zabala, bueno, llega no, fichan a Zabala, le llevan sabiendo lo que eso supone y empiezan a ganar todo, ganan la concha. Entonces, el pueblo, la mayoría, está contenta, pero hay otra parte que apostaría por una trainera más de Orio.
Aunque gane menos. De hecho, Lander, esto lo sabemos, que algunos ha dado de baja del club. Digo de socios.
O por lo menos
algunos,
el año pasado.
Algunos.
Cuando dices muchos...
No, algunos.
Es que muchos es muy subjetivo el tema.
Muchos es de
Lander, yo digo algunos.
Yo diría que la mayoría están a favor de lo que está pasando.
Yo esto lo tengo claro.
Pero están a favor y cuando se borraron de socios, que fue cuando firmaron a Iker, muchos se quitaron como diciendo, uy, Eso sí, yo tengo una idea. Ganar una bandera calla muchas bocas.
Ah, claro. Tú ganas. Eso es como cuando Raúl García vino al Atleti.
No, claro.
Ganas la bandera, vienes al Irón.
Ahora es de los tuyos.
Y te da igual llamarte Orio, Urdaibai o Ondarru. Te da igual. Fiesta, bandera en el pueblo. Bandera en el pueblo.
No, lo feo es que...
Si en Orio están contentos, no somos nadie para criticar lo que ha hecho Orio.
Lo feo es que parece que Orio no estaba haciendo un trabajo. Orio antes de llegar Zabala y los remios que llevó,
había gente.
Estaba haciendo una renovación espectacular, no bajó del sexto puesto, me parece.
Con
una renovación tremenda.
Y lo que le hicieron echar por la puerta de atrás, te quiero decir.
Sí.
Yo creo que lo de la afición. Sí, igual cuantitativamente, igual sí, la gente estará de acuerdo, pero cualitativamente, ¿qué gente está a favor y qué no? Yo creo que eso también hay que mirar un poco también. En caso de Orio, estoy diciendo, ¿eh?
Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo soy de los que me gustaría que en la trainera de Bermeo fueran 10 bermeanos. Y como suelo decir yo, en la trainera de Bermeo, en el equipo de fútbol de Bermeo, me gustaría ver al hijo de Carlos, al sobrino de Felipe, yo entiendo así, pero, por ejemplo, tengo amigos en la cuadrilla que dicen, pero si Urdaibai es lo que a nivel deportivo nos ha puesto en el mapa hasta que llegaron Jaureguizar y
Unai Gómez.
Unai Gómez, pero, claro, y también es verdad. El nombre al final es el nombre de Bermeo. Por eso digo que para mí es respetable pues una manera de trabajar y otra manera de trabajar. Luego ya las faenas de fichar a otro entrenador sin haber hablado con el tuyo, sin valorar lo que ha hecho y tal, eso ya son cuestiones de conducta.
Sí, y en cada pueblo también funciona diferente. Te quiero decir, yo igual conozco mi realidad de mi pueblo, sí. Tú igual de tuyo. Claro. Eso es así también. Depende de lo que has vivido, lo que no, lo que te han enseñado, lo que has visto, de todo un poco, ¿no?
Mira, aquí un oyente nos dice: yo nunca había oído hablar de traineras en un medio nacional hasta el domingo, en el programa deportivo de más audiencia del país, por cierto. Para mí un acierto haberlo sacado a Madrid. Es una manera de valorar un poco lo que ha sido el llevar, ¿no?, esta Euskola Beliga a Madrid. Dice aquí otro: de Deusto, equipo con opciones de meterse en playoff. Ahora vamos a la RC, grupo 1 y grupo 2. Dice: habláis del remo asturiano, pero el remo cántabro una debacle. Equipos como Castro, Astillero, Pedreña, ¿dónde están remando? Bueno, no ha empezado mal Castro en RC2, está de hecho en lo más alto. Son tres regatas, también es cierto, sí, pero yo creo que pinta bien.
Hablando de los cántabros, en RC2, 3-3. Dos Castro, una Camargo.
Sí.
Aguanta fácil.
Pregúntale aquí si la RC2 es una ruina de liga. Carlos, te pasamos la pregunta.
Liga.
Es una liga.
Si hablamos de ruina, podemos hablar de la deriva que están llevando algunos aspectos del remo, pero la RC2 es una liga y tiene la misma dignidad que la Liga Euskolabel. Sí, y encima vivimos en la asociación en unas condiciones económicas que son bastante lamentables y que se sostiene gracias a los clubes, ¿no? Entonces, cuando se habla, voy a aprovechar y me engancho al debate de por qué se sale fuera o no. Yo creo que es un poco de folclore, la verdad. Yo, cuando hemos estado en la CT, hemos estado en esas regatas de Barcelona, de Sevilla, de Málaga, y no te aporta nada.
Posiblemente, el flotismo también.
Posiblemente a los patrocinadores alguno le puede gustar verse en un medio nacional o que se hable del remo fuera de aquí. Yo creo que no tiene un retorno, claro, pero bueno, al final... Ahí sí voy a romper una pequeña lanza en favor de los clubes, porque este tipo de decisiones ya vienen muy dadas desde la, en este caso, la gerencia de la presidencia de la asociación. Y bueno, pues a todo el mundo le gusta también que se le vea su bote, sus patrocinadores y sus remeros y remeras en un medio o en más medios que los que estamos acostumbrados, ¿no? Pero realmente tampoco te aporta nada y al revés. Gastas recursos propios, porque mucho dinero sale de los recursos, claro, de este país nuestro, y son recursos que resta, y vuelvo al inicio, a dinero que podía ir, por ejemplo, a ayudar un poco a la RC.
A ver, yo voy a decir una cosa de la RC.
Déjame, antes de la RC.
Que enseguida vamos, por cierto, con la RC después de la pausa.
Lo de los medios... de Madrid,
sí.
Que ha salido en OK Diario.
No lo sé, mira, otro dice aquí Manu, dice la foto.
La presidenta,
mira,
de la comunidad.
Dice aquí Manu, la foto con Ayuso no, que nos hunde la liga. Dice aquí un oyente.
Ahí dándole la espalda a Ayuso. O sea, esa foto.
Hay un remero de Orio,
sí,
que están entregando la bandera, es Ollango Sategui. Que es el quinto del cinco de estribor.
Hijo de otra leyenda.
Que está
de Ivone, de...
aparece dándole la espalda a Ayuso.
Que está dándole la espalda, está mirando al mar. Bueno, al mar.
Sí, bueno, al agua.
Al agua.
A la piscina, sí.
Mira, aquí el que nos había comentado lo de Gondra, dice hombre, Echaniz o Calleja será mejores que Alegría, ¿no?
Así es Ruiz de Alegría, el chaval que ha debutado, bueno, que ha debutado el otro día. Pues yo creo que, pues no sé, vatios o... que yo no me meto demasiado en esas historias. La cuestión es que hay que alinear a cinco canteranos y necesitamos a chavales como Así es Ruiz de Alegría. Y John Echaniz y, bueno, sí, son contrastados y faltaban Calleja y Echaniz, ¿no? Pero siempre estamos con lo mismo. Faltaba fulano, faltaba mengano.
Y Vidal, por ejemplo. Faltaba que podía remar en la otra banda, pero tienes que alinear 14. Y yo quería hacer un comentario. A mí lo de que digas ruina de liga de la RC2 me parece... no sé.
Espera, Lander. Ahora vamos con la RC, con los dos grupos, y hacemos eso. Primero, una pausa, que ya de hecho es la última de esta tertulia.
Este viernes a las 9 de la noche llega la segunda Euskalbakiar Ultra Loiu, circuito circular de montaña con salida y llegada en el frontón Zabaloeche de Loiu, puntuable para el campeonato mundial con los mejores ultrafondistas, y el sábado a las 9 de la mañana modalidad maratón, 6 vueltas, Bira Bat Gehiago, bigarren Euskalbakiar Ultra Loiu.
Escucha bien, en Seat Lugaritz este mes de junio estamos de enhorabuena. Nuevo Seat Ibiza FR Plus desde solo 18.900 euros. León FR Special Edition por 23.900 euros. Y atención, unidades muy limitadas de Ateca Edición Especial con grandes bonificaciones. Si lo quieres, date prisa porque vuelan. Seat Lugaritz, corre, que te esperamos en Durango, en la calle Ayuich.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Recta final de nuestra tertulia con Ramón Basaldúa, Yol Dilete, Carlos Velasco y Lander Angulo, que quería decirnos algo de la ARC, bueno, dos en este caso, y ya nos metemos con los dos grupos.
No, es que el comentario de ruina de liga, no sé, no lo acabo de entender, respeto el máximo, pero es lo que he dicho a micro cerrado. Parece que tienen más mérito muchas veces Mutricus, Laredos y Luchanas que los equipos que están entrando a honor de la CT. Teniendo todos el mismo mérito, pero Mutricus, Laredo, Luchana... Cero, perder dinero, porque muchas veces pierdes dinero, vas con gaso.
Escucha, pero has dicho Mutricu, Luchana,
Laredo, los tres Laredo. Últimos.
Pero es que delante de esos hay otros que compiten también. O sea, has ido a los últimos clasificados.
Claro.
Hay otros que compiten
literal.
Con dignidad. Todos compiten con dignidad, ¿no?
Pero no se puede decir ruina de liga. A mí me parece eso me parece poco menos que hacerle de menos.
Yo estuve en el Anchove el otro día viendo la regata de la RC2 y la Liga ETE, y yo me lo pasé bomba, porque me gusta, pero sí echaba de menos lo que le decía antes a Carlos. En las balizas exteriores no había ningún juez. Y he dicho, han cambiado el reglamento, ya no hay nadie fuera. Y ahora es el juez que va siguiendo la regata, el
solo
que dice,
cuenta,
bala 1, bala 2, porque decía,
cuenta la salida y la llegada, ya está. Cuenta la salida y la llegada. Se cuenta el tiempo y
entonces, ¿y cómo ponían en la, en la página web los tiempos?
Bueno, la cuestión es que estas tres regatas, ya vamos con la RC2, porque además de hecho tenemos aquí al expresidente hace unos minutos, ¿verdad? Lleva de expresidente de Porto C.
Ya no, le notaba yo algo.
¿Verdad?
No, 24 horas.
Estaba ya diferente, ¿no? Bueno, pues eso. Castro, que ganó en Astillero, repitió en el Anchove y en Mutricu se impuso Camargo. En cuanto a las vizcaínas, pues bueno, Portugalete, las tres que hemos citado, pues sería tercera Portugalete en Astillero, tercera también en el Anchove y tercera también, Carlos, en Mutricu. Así que Oye, pues es curioso, pero estáis terceros en la general.
Sí, es curioso. Es curioso que después de tres
por detrás de Castro terceros, y de Camargo.
Podrían pasar cosas diferentes, pero bueno, ya no parece. No, ya bastante sorpresa fue que Camargo haya sido capaz de.
¿Hubo algo de calles?
No, no, el agua en Mutricu estaba perfectamente. Alguien comentó que no lo he comprobado, que Castro había hecho 7 cambios o así. Y tiene fondo de armario, lógicamente, pero no, no. Desde luego, Camargo, yo creo que hizo muy buena regata. Además, se supo imponer en el cuarto largo. Nosotros íbamos allí atrás pues para intentar que metan lo mínimo posible y afianzarnos en esa tercera plaza, que nos dé acceso una vez más al playoff. Pero no sé si la falta de rendimiento de Castro se debe a que esos cambios los acusaría. O desde luego, más o menos viendo la distancia respecto a nosotros, pues Camargo ha estado algo parecido, ¿no? Pero yo creo que han hecho mejor regata, porque nosotros ese día rimamos un poco mejor que los días anteriores y la distancia fue la misma. Entonces, no, yo calles y ola no había nada, viento tampoco, entonces hicieron muy buena regata.
Castro, que suma 23, Castro 23 puntos después de tres regatas, 22 Camargo, luego Portu, la carrillera 18, cuarta de Usto Bilbao, bueno, la trainera B, se entiende, 14 puntos, 13 Busturialdea, que es quinta. Y luego ya los que citaba Lander, Mutricu, 8 puntos, Laredo, 7, cierra Luchana con 3 puntos, porque ha terminado en esa última posición las tres regatas. Si queréis añadir algo breve de este RC2, Lander.
Yo como, perdona.
Sí, dale, Carlos.
Por lo que me toca también, por el puesto que ocupo en la RC, pues súper contento y agradecido que haya una RC2, que nunca va a ser una ruina, pero con 8 equipos que por lo menos hace regatas lucidas, 2 tandas sí. Y 4, y bien, y ya voy a subrayar la decisión que se tomó en la Asamblea también de que siempre que no haya 6 equipos en la RC2, la RC competirá en un grupo único mientras no se decida lo contrario. Entonces eso también le dará dignidad cuando el grupo 2 baje de ese número de participantes.
Y yo quería añadir que estamos hablando de Castro, y sí que es verdad que en pretemporada ha demostrado que bueno, que está un paso por delante, pero tú ves el equipo de Camargo y hay gente que ha remado en la CT, hay gente que ha ganado cosas. Sí, sí. Está Rape, está Raúl, que estaba el año pasado en Ciervana, Casuso, sí, sí. Iriondo, gente que ha remado en la CT o que ha estado muy cerca de la CT. Entonces yo creo que esos dos, y Portu, Castro, Camargo parece que se van a jugar la liga, y Portu, y creo... Y no es por echarle flores a Carlos, que tienen opciones esos tres del año que van a estar en la RC1.
Bueno, pues una RC1 donde tenemos 3 botes. Arcote, lo cierto es que no ha empezado nada bien, porque tenemos al bote
Arcote
de Trencia.
Ha empezado.
¿Ha empezado? No, no. Es, los pobres, equipo, es que, no, que no es poco, que está claro, por eso digo, ¿no? Que al menos tienen bote, que las previsiones no apuntaban precisamente en positivo. Así que son 3 regatas y ocupan la última plaza en esa general con 4 puntos. Tenemos a Kaiku novena con 16. Kaiku, que ha sido novena en Astillero, décima en Pasaya y ya mejoró prestaciones, cuarta posición, la última referencia, en Plentzia. Así que lo dicho, la Vizcaitarra novena, 16 puntos. Recordamos, Kaiku, que ha bajado este año de la Liga CT. Y en lo más alto tenemos a Deusto Bilbao, 34 puntos. Es muy bonita la situación arriba. 34 Deusto Bilbao, 33 Zarautz, 32 Zumaya. Recordamos, Zarautz ganó la primera de las regatas, las dos siguientes para Deusto Bilbao, Ramón.
Lo de Deusto, pues es otro club para quitarse el sombrero, dos traineras masculinas.
Eso es.
Y una trainera femenina. Siempre son los de siempre.
Así es.
Y por eso es tan complicado hoy en día encontrar gente que de manera desinteresada, sin cobrar un duro, trabaje de esa manera por sacar un club adelante y lo haga además con esta brillantez. Yo creo que se lo merecen. Y Deusto... me reconocía el entrenador después de la primera victoria que les había sorprendido, pero ya después de la segunda le he dicho, ya no me puedes contestar igual. No me puedes contestar igual.
Lo de sorprender, yo estuve hablando con Josu, remero de Deusto, que es de Guernica, y estuve hablando con él en Lekeitio y me decía que a ver qué previsiones tenían y así, y me dijo que el año pasado ellos, o sea, que fueron de etapa caída y que este año que también andaban con dudas, pues al parecer yo creo que ellos también han quedado sorprendidos, porque ya estamos viendo, ¿no?, que van primeros. Yo creo que nadie esperaba, o a, no. Yo al menos tenía solamente la referencia de él, pero por lo que me dijo que estaban con dudas.
A estos el maillot amarillo les da alas.
¿Verdad que sí? Eso parece. Lander, RC1.
Yo sé que lo que voy a decir va a sonar ahora al triple y ahora me apunto. Yo a Deusto sí le metía en el grupo. Creo que había una tanda de cuatro que era muy marcada. Creo que Deusto se lo tenían que creer ellos. Creo que lo que le ha dicho a Joldi y Josu al final... Cuando vienes a sufrir tanto, pero chavales, porque nombramos si tiene canteranos tal, pero por ejemplo, gente joven tiene a Ander Bernárdez, a Beñat y Aitor Olazabal, gente joven que dices, oye, llego aquí, yo no voy a perdonar al que se me ponga por delante, hombre. Si le puedo meter con el cuchillo le voy a dar. Y creo que el quitarse ese miedo más la gente que han traído, que es gente muy buena para el nivel RC1, me parece que Deusto... poco menos que lo deja como un aspirante muy serio a que el año que viene aquí no se juegue la bandera de Bilbao, o no solo, y se juegue la bandera Villa de Bilbao con los equipos
acertados. Ahí está arriba, sí. Ha empezado bien la tomatera, y luego ya hemos dicho Arcote bastante, ¿no?, que tiene bote en el agua, y en el caso de Kaiku, Carlos, pues es verdad que esperábamos más, ¿no? Es verdad que quizá, como decía antes Joldi, que hay equipos que van de menos a más, pues que sea el caso de la Vizcaitarra, porque ha empezado fatal.
Pues hombre, lógicamente el equipo que baja, todo el mundo espera que, además, cambio de entrenador y bueno, y en el invierno lo hemos visto en el agua con bastante gente. Lo que es, también es verdad que todo el equipo de Laredo es prácticamente Kaiku, ¿no? Pero ya pensando en competir a ese nivel, pues sí nos ha sorprendido que el inicio haya sido flojo. Y es no entrar en esa dinámica negativa que al final te impide ya no asomarte a los puestos de arriba, pero por lo menos no pasar a puros abajo, que es ahora donde... Solo han pasado otras regatas y dónde está, pero este fin de semana también será importante ver cómo rinde el equipo en aguas de Iparralde y en aguas de Zarautz.
Lo de Kaiku, rápidamente los demás, si queréis apuntar algo.
Fue una sorpresa desagradable el primer fin de semana, pero verle cuarto quiere decir que, epa.
Bueno, hay una mejoría, eso sí, es la última timón, referencia, claro.
Cabe un clic.
Y esto todavía no ha hecho más que empezar.
Sí. Me quedo.
No sé qué cambios han tenido en la plantilla, la verdad, sí que es de la verdad, pero sí, a mí también ya me ha sorprendido, ¿no? Ver en esos puestos a Kaiku, pero te quiero decir también que lo que estamos diciendo, que la temporada acaba de empezar, igual es un equipo que está en transición todavía y que seguramente van a ir de menos a más.
Y luego nadie se chupa el dedo.
Eso es.
O sea, no, aquí todo el mundo sale. Y sí, me quiero sumar antes de que se me pase la ocasión de... Al reconocimiento y a felicitación a Deusto por todo el trabajo, por toda la trayectoria de todo el equipo que encabeza Aitor, pero bueno, que hay un equipo de gente, lo que has dicho tú, que cuesta mucho juntar, y son un grupo de amigos que lo ponen eso por encima de todo, pero el club ahí está, saliendo adelante con tres traineras, con una base tremenda, acompañan las instalaciones, acompañan al ayuntamiento, pero yo creo que sí les ha sorprendido un poco que el rendimiento sea tan bueno, aun sabiendo que este año van a tener una mejoría muy notable. Y encantados, vamos, yo era el primero que le ponía a Zarautz y a Zumaia por delante y en dos situaciones muy claras y muy de tú a tú han ganado con solvencia. El otro día, el último largo de Plensea también fue muy bonito y no lo ha dicho Lander, ¿verdad? El chaval es que no se van a arrugar ya ante nadie ahora mismo.
Sí. Vamos con algún mensaje, no nos da tiempo a muchos, pero bueno, un par de ellos, a ver. Dice Kaixo, Urdaibai se la querían cargar y se la han cargado. Además, sin instalaciones se prevé que pasa años sin volver. El remo se queda en Guipúzcoa, desaparece a gran nivel en Vizcaya para recapacitar. Bueno, lo de las instalaciones es verdad que es para hacérselo mirar en Bermeo. Yo he estado allí, o sea, y sé de lo que hablo. Sí. Y, en fin, muy mejorables, ¿no? Dice, hombre, habrá que intentar que crezca el remo, ¿no? Que no se convierta en una competición de Orio, Hondarribia y San Sebastián con la pasta que va a meter el ayuntamiento. Os recuerdo que la pelota que lleva mal camino se está convirtiendo en una competición de cuatro pueblos navarros, dos guipuzcoanos y ya menos mal que ha ganado un riojano, que si no... bueno, pues eso, que no tenemos más tiempo para mensajes y simplemente, como referencia, en el remo femenino tenemos a Ron Laguna, que ya ha empezado arrasando. Ganaba por delante de Orio,
Astillero. Con cuatro vizcaínas a bordo.
Con cuatro vizcaínas a bordo, que esto ya lo hemos dicho muchas veces, que se trata de si aquí se hacen mejor las cosas, pues pueden volver a casa. Y
tres.
Dos.
Dos sí. Dondarru.
Bueno, tres, bueno. Dos y medio,
vale.
Dos y medio, venga, va.
Bueno,
otra, otra de Porto, entonces, ya voy a decir.
También, hay que barrer para casa. Di que sí, Carlos. Bueno, pues eso, Ron Laguna, que ganaba en Madrid por delante de Orio, Astillero, San Juan, Tolosaldea, Ibaica, Zumaya y Donostierra, y en la Liga ETE Tenemos ahora mismo a Zarauz líder, 23 puntos, Hondarribi 22, Kaiku 18 en la tercera plaza, la Vizcaitarra, en esa Liga ET femenina, Deusto Bilbao cuarta con 15 puntos, Ondarroa, Yoldi, te miro a ti, no sé por qué, quinta plaza con 12 puntos, luego Hernani con 8, Isuncha con 7 y Portu Carlos con 3.
Y orgullosos de tener la tenencia.
Por supuesto que sí.
Claro que sí.
Claramente.
Nos quedan 40 segundos.
¿Sabes el problema de la Liga ETE y de los clubes vizcaínos? Antes hablaba con Suberoa Egurrola, que rema en Arraun, y me decía que ella está mirando a ver si en Vizcaya algún club da el
lo que decimos,
paso.
Claro.
¿No? Pero claro, ves que Kaiku es la trainera que mejor anda de Vizcaya, pero este año se le han ido 3 o 4 a clubes de la,
así es,
de la Euskotren Liga, ¿no? Entonces, no sé.
Y 3 han ido de Porto a Kaiku, ¿eh? No sé.
Esto es el efecto dominó.
Pero las 3 de Porto a Kaiku eran de Porto.
Era, habían venido a Ciarba, ¿no?
Bueno, Mendy, agur.
Yoldi, Lete, Eskerri Casco. Y Apo Andarru, dices, ¿no?
Ori, Beti, Beti.
Agur, agur. Ramón Basaldúa, compañero, un placer.
Eskerri Casco.
Agur, hasta la próxima. Lander Angulo, Arraun Aritira. Ya ves cómo te vendo, ¿eh? Tu propio blog. Pues si no lo hago yo, tú no lo haces. Hala, hasta la próxima, agur, Eskerri Casco. Y Carlos Velasco, ex-presidente. Un poco más y empiezas el programa como presidente y lo terminas como ex-presidente.
Casi, casi. Ya te casi, traeré casi. A nuevo personal por aquí.
Eso es. Muy bien. Es que recasco, Carlos, que vaya bien. Pues nada, cerramos aquí nuestro Oye Cómo Va. Volvemos mañana a partir de la 1:30. Se quedan con el resto de nuestra programación. Como siempre, con nuestros patrocinadores. Agur.
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.